Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder abordar el trono de la gracia y entender las cosas que han sido preparadas para el día de hoy, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por las cosas que diseñaste en la eternidad pasada. Tú sabes exactamente lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Y estas cosas es necesario que nosotros las entendamos de esa manera que vamos a estudiar el día de hoy. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociendo tu palabra. En el nombre de Cristo, su Señor, nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Estamos en el Apocalipsis 2, 19. 2, 19 nos dice, yo conozco perfectamente bien tu producción, aún tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Ya hemos visto la secuencia que ocurre dentro de la persona a medida que va haciéndose la palabra de Dios. Su amor crece, su fidelidad crece, y consecuentemente su servicio y su perseverancia incrementan. Y ese es el motivo por el cual sus obras postreras son superiores a las primeras. Son hechas en amor, son hechas en la plenitud del Espíritu Santo. La persona está verdaderamente engranada en el sistema divino. Ya está produciendo verdaderamente porque tiene la información de Dios y la aplica. Se da cuenta de que las cosas de Dios son más importantes que cualquier cosa en el mundo entero. Que no hay nada que sea mayor que la palabra de Dios. Es interesante porque nos da a nosotros, según lo que Él le dice a esta iglesia, lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, estar pendientes de la palabra de Dios. Y vimos que tu fidelidad, y de esa manera está traducida en 2 Timoteo 2.22, que es la palabra esta de aquí, pistis, tu fidelidad. Y la vemos en Timoteo 2.12 y nos dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fidelidad, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Invocar al Señor, lo primero que haces es invocar al Señor, después tú vas a servir al Señor. Una vez que lo conozcas, ves lo que es Él y tu fidelidad crece porque es una de las características que tiene Dios. Él es fiel en todo, Él es justo en todo. Nosotros lo vamos a amar a Él de una manera extraordinaria y ese amor a nosotros nos va a impulsar a hacer esta gran labor que nosotros hacemos. Ese es el servicio a favor de la iglesia y a favor de los miembros de la iglesia. Por ejemplo, yo estoy aquí en estos momentos haciendo esto a favor de los miembros de la iglesia. Cuando hace con los niños y con las mujeres, lo hace a favor de los miembros de la iglesia. Cuando las personas limpian aquí este lugar, lo hacen a favor de miembros de las iglesias. O sea, todo el servicio que nosotros hacemos es a favor de los otros miembros de la iglesia. Por eso estamos en la iglesia y por eso se dirige a la iglesia en el singular, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Efesios, a la iglesia de Esmirna. A todas estas iglesias se les da esas calificaciones de acuerdo a lo que ellos han hecho. Esto es muy interesante. La misma palabra es pisti, la tenemos en Apocalipsis 2.19, y en algunos lugares significa confiar en el Señor. La palabra es fidelidad, y significa ingerir la palabra de Dios consistentemente todos los días, y es saber la prioridad en nuestra vida. Cuando las puertas de la iglesia se abren, no importa lo que pase, eso es parte de nuestra vida espiritual. Fidelidad también significa ser constante en la aplicación de la palabra de Dios, estar consistentemente lleno del Espíritu Santo en la aplicación del amor virtuoso y del servicio cristiano. Esto es algo que caracteriza al creyente que avanza, a la persona que ama a Dios. Otra de las cosas que la caracteriza es que no va a juzgar. La persona que ama a Dios no anda juzgando, sino simplemente quiere. Debido a su crecimiento espiritual, va a ver a otras personas que no han llegado y el afán de la persona es que esta persona venga. Nosotros sabemos que cuando una persona tiene mucha fe, que tiene mucha pasión por el Señor y persona aguerrida por el Señor, con la poca información que tiene va a hacer lo que tiene que hacer. Pero esa persona, una vez que conoce, lo que no se da cuenta es que con ese voto que tiene, va a hacer muchísimo más de lo que hacía anteriormente y mucho más eficaz de lo que hacía anteriormente y todo cuenta para la obra de Dios. Después tenemos la palabra resistencia, que es aguante o perseverancia, adquiriendo la resistencia necesaria para mantenerse en estas cosas por un periodo prolongado de tiempo. Esa persistencia que nosotros vemos en el versículo 19, esa perseverancia es persistencia, recuérdense. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a la cúspide. Yo les digo que yo voy ya como 2 meses aproximadamente corriendo y subiendo las escaleras de la casa para entrenarme, para cardiovascularmente estar bien. Resulta que antes de ayer estuvimos en Arkansas y fuimos a una montaña. Estuvimos escalando la montaña. La verdad es que si no tienes capacidad cardiovascular, te quedas en el camino, porque no puedes, simplemente no tienes suficiente aire en tus pulmones y suficiente fuerza en tus piernas para llegar al objetivo. Nosotros llegamos al objetivo con ese entrenamiento, con esa perseverancia, con la resistencia que se adquiere a través de la fidelidad. Si yo soy fiel, por ejemplo, en hacer mis ejercicios, yo voy a escalar la montaña. E igual pasa en las cosas espirituales. Si nosotros somos fieles y mantenemos esa perseverancia, nosotros vamos a tener el aguante, la resistencia necesaria para mantenernos hasta el fin de nuestra vida. Porque esto no es una cosa que simplemente es el día domingo. Esto es continuo. Esto no es nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir, claro está, llega a tener su máxima expresión cristiana cuando nosotros amamos a Dios y somos fieles, porque eso produce esa resistencia. La resistencia tiene que ver con la aplicación consistente a la doctrina bíblica, lo cual produce el crecimiento espiritual y la madurez espiritual. Le voy a dar unos cuantos principios para continuar con este versículo. Y lo primero que todo, debemos reconocer que los frutos del Espíritu, que es el amor y la fidelidad, son el resultado de caminar por medio del Espíritu Santo. Son las dos cosas que se mencionan primero, tu amor y tu fidelidad. Son las importantes porque de aquí vienen todas las demás. Recuerden que esto es un verbo activo. Activamente nosotros caminamos en el Espíritu Santo porque de esa forma lo determinamos nosotros en obediencia a la palabra de Dios. Nosotros activamente tenemos que determinar servir al Señor. Ahora, una vez que nosotros hacemos eso, nos empezamos a dar cuenta que la palabra de Dios es la que nos da el aliciente, el querer como el poder, porque es tan perfecto, es verdad absoluta, y nosotros caminamos en el mundo con la verdad absoluta de la palabra de Dios. No somos fácilmente engañados. Fíjense todo lo que está pasando hoy en día, no nos engaña fácilmente porque nosotros conocemos cuál es la verdad. Pero el que no está caminando de esta manera, aún los santos, dice la palabra de Dios, en los últimos días aún los santos apostatarán de la fe. O sea, van a ser engañados porque lo que escuchan parece ser bueno. Tiene esta virtud lo que ellos escuchan. En el griego se conoce como kalos. Recuérdense de esta palabra, kalos, que es apariencia buena. Tiene apariencia buena, apariencia buena. Pero puede que sea, puede que no sea. Nosotros no seguimos, esto está traducido como el bien o bueno. Nosotros seguimos esta palabra, ágatos, ágatos, que es el bien de valor intrínseco. Esto también está traducido como bien, que es el bien divino, el que tiene valor intrínseco, el de la palabra de Dios, en otras palabras. Y es interesante que cuando nosotros tenemos esto, es muy difícil que nosotros nos engañen con algo parecido. Okay. Ahora, no siempre se utiliza kalos de esa manera, pero se utiliza muchas veces de esa forma. La apariencia externa de bondad. Esto es importante porque nosotros caminamos en el Espíritu y de esa forma lo determinamos en obediencia a la palabra de Dios. So, el segundo punto que le quiero saber es caminar por medio del Espíritu Santo significa mantenerse en comunión. Nosotros simplemente nos mantenemos en comunión, en otras palabras, permaneciendo en Cristo, tomando la palabra de Dios consistentemente y aplicando la palabra de Dios consistentemente. De otra forma, nosotros inventamos nuestro propio plan. Y nosotros, con el ánimo de servir al Señor, que muchas personas hacen, las iglesias están llenas de esta clase de personas hoy en día, que con el ánimo de hacer las cosas de Dios, sin conocer a Dios, a su manera lo hacen, por la emoción, por el celo que tiene por el Señor. Pero puedes servir al Señor como tú quieras, tú tienes que servirlo como Él quiere. Ya nosotros hemos visto diferentes personajes de la Biblia, hombres como calibre de Pablo, que quiere hacer las cosas a su manera, termina dolido. Ahora siempre hay y siempre va a haber. Pedro también, lo hemos visto como Pedro, el domingo estamos estudiando Pedro y nos damos cuenta como Pedro mete la pata porque quiere hacer las cosas a su manera. Tú no puedes hacer las cosas a tu manera en la palabra de Dios, tú tienes que hacerlas como Dios quiere que las haga, pero eso requiere conocimiento. Y si no tienes el conocimiento, pero conocimiento epinosis, no conocimiento gnosis también, porque hay personas que tienen el conocimiento gnosis y no pueden llegar a hacer como lo tenía Pablo, a Pedro. Pedro tenía conocimiento gnosis y no lo podía hacer. Y por eso él niega a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que les digo es que ahí no termina la historia. Mientras que la persona sea fiel, la persona va a poder eliminar esos errores más adelante, comiendo la palabra de Dios, ingiriendo la palabra de Dios, y de esa forma llega al objetivo, tener la capacidad, la resistencia para llegar a la meta, porque Dios le da lo necesario para hacerlo. El tercer punto es que aquí tenemos el proceso. El pastor y maestro enseña la palabra de Dios, el Espíritu Santo la hace lúcida y entendible. Créanme que nosotros no podemos entender la palabra de Dios simplemente con nuestra capacidad Nosotros recibimos la palabra de Dios, esa pasa por nuestra mente y después que la entendemos, la creemos, entra como gnosis a nuestro corazón, como conocimiento académico, y a través de la fe, el Espíritu Santo la transfiere al corazón, donde se convierte en epinosis. Es ahí donde puede ser utilizada. Ese es el conocimiento que se utiliza para el crecimiento y la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Recuérdense que nosotros, con la palabra epinosis, recibimos edificación. Ahí lo hicimos en el pasivo. Nosotros activamente buscamos a Dios y pasivamente recibimos edificación. Él nos construye a nosotros como piedras vivas, en otra palabra. Y la aplicación de la palabra a nuestra vida se le conoce como la palabra Sofía. Y esa es la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida que causa ese crecimiento espiritual. Ahora, junto con el crecimiento viene la realización que nosotros tenemos que utilizar nuestra evolución para adquirir más resistencia para nuestro servicio cristiano. Y de ahí viene esa tremenda estabilidad en la vida cristiana. Aquí tienen algo maravilloso. Una de las cosas que hace esa fidelidad es dar la resistencia que da la tremenda estabilidad que tiene el creyente maduro. Cosa que caracteriza a la persona que quiere hacer las cosas a su manera es la emoción. La emoción. Hoy están bien, mañana están mal, porque están trabajando bajo su fuerza. Como seres humanos, un día se van a sentir bien, otro día se van a sentir mal. Eso todo depende de lo que ellos hacen químicamente en su vida. Puede ser comida, si comen algo que no es, o el sistema no le está funcionando bien, o tienen un movimiento cíclico de hormonas. O sea, una serie de cosas, o las actividades del mundo también le pueden dar esa emoción. A veces se siente muy bien, a veces se siente muy mal, o pasaron por una derrota, y todo lo quieren hacer con su propia fuerza, y lo que causa eso es la gran inestabilidad en su vida. Eso se refleja también en cómo las personas mantienen su propia vida, cómo organizan su propia vida. Recuérdense que nosotros queremos estar centrados en todo lo que hacemos. Nosotros no podemos ser creyentes efectivos si nosotros somos excéntricos. Por un lado estamos dando la palabra de Dios a todo el mundo, pero nosotros no estamos aplicando la palabra de Dios a nuestra propia vida. Aquí la tenemos nula. Y si tú no la aplicas en tu propia vida, vas a tener problemas. La organización que nosotros tenemos que tener viene a través del sistema este mismo que Dios a nosotros nos enseña con su palabra. Lo primero que tenemos que estar nosotros es estabilizados para poder hacer las cosas correctamente. Nosotros no le podemos decir a una persona, haz esto, haz como yo te digo y no como yo hago. Porque entonces eres incongruente con tu propia persona o con las normas y principios que tienes. Ahora, si tienes pocas normas y principios divinos, tu capacidad para hacer las cosas de Dios son pequeñas y solamente vas a hablar de estas cosas de Dios que son las que tú conoces, pero en tu vida tú vas a demostrar que no estás haciendo las cosas que son. Por un lado, por lo que tú hablas, das un gran testimonio. Por el otro lado, no das ese gran testimonio, sino te das cuenta de que está fallando. Ahora, cuando la persona crece, tiene la perseverancia, tiene la capacidad, tiene la resistencia, su propia vida va a ser centrada. Esta persona va a manejar todos sus asuntos personales, los va a manejar correctamente bien. Y eso se va a reflejar en lo que la persona hace. Eso se va a reflejar en todas estas cosas. Que la persona aprenda a estar centrada en su propia vida y después va a tener para evitar esta clase de actividad excéntrica, emocional, que no conduce a nada. Si la persona que está recibiendo la información de esta persona ve la vida de esta persona, se da cuenta y dice, óyeme, pero espérate un momentico, tú me estás predicando a mí algo, pero tu propia vida está desorganizada. Estás aplicando lo que tú me estás diciendo a mí que yo haga. La palabra de Dios primero que todo nos centra en nosotros y después nosotros vamos a poder predicar la palabra por todos lados, no solamente por uno, por todos lados, con una estabilidad tremenda. Eso es lo que produce la fidelidad en nosotros. Esa fidelidad produce esa perseverancia y esa perseverancia produce la estabilidad necesaria para que nosotros hagamos las cosas constantemente, no de vez en cuando, no de acuerdo a nuestra emoción del día, sino de acuerdo a nuestro diario caminar, a la manera que nosotros somos y a la manera que hacemos las cosas en nuestra propia vida. Eso es lo que tenemos aquí. De ahí viene esa tremenda estabilidad en la vida cristiana. El quinto punto es que el servicio cristiano no es el medio de crecer espiritualmente, sino el resultado de nuestro crecimiento espiritual. Muchas personas quieren crecer haciendo las obras, pero tú no vas a crecer haciendo las obras. Las obras simplemente son el resultado de tu crecimiento. Y claro está, si no estás creciendo, también indica que tú estás haciendo las obras en tu carne, por tu fuerza, por tu celo. Y eso, si está en la carne, no puede agradar a Dios. Ese es el proceso donde el crecimiento espiritual está tomando lugar. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, Lo que no conocen estas personas que están haciendo las cosas en la carne es que tú vas a tener una producción superior. Pero caray, vas a tener una producción que sobrepasa, especialmente si ya tienes ese don de hacer esas cosas, porque te sale el corazón. Con el poquito amor que tienes, por lo que lo conoces, es algo que decía mi mamá, algún entendedor, pocas palabras. Hay personas que entran en las cosas de la Biblia y solamente con pocas palabras ya están con ese ganas de hacer las cosas. Y eso está muy bien, ese ímpetu está muy, muy bien. Es parte de la persona y eso indica que hay un diamante. No todas las personas tienen ese deseo. Hay un diamante, pero ese diamante hay que pulirlo, hay que presentarlo, hay que hacerlo. Hay que cortarlo de la manera correcta para que tenga su máxima expresión. Y eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Pero tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Y la única manera que lo hacemos es en las clases de Biblia. Para eso está la iglesia, para que el pastor vaya dando información. Y la congregación comienza a comer esa información y comienza a crecer y comienza a ver las cosas de otra manera. Ese es el proceso del crecimiento espiritual. En otras palabras, oímos la palabra, meditamos en la palabra que nosotros oímos, entendemos la palabra, creemos la palabra y el Espíritu Santo transfiere la palabra al corazón y después de eso la podemos aplicar bíblicamente. Y vamos a hacer bien hecho. Lo que pasa también con las emociones es que las personas que tienen emociones, pues muchas veces cuando van al Evangelio, van a un Evangelio errado. Van a ver, por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad. Claro está que el Espíritu Santo va a tomar cualquier palabra que ellos utilicen. Y si la persona está positiva, ellos van a creer en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que dar un Evangelio de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo que significa eso es que la persona debe entender el motivo por el cual está creyendo en el Señor Jesucristo. El motivo por el cual no es para tener una vida mejor, de prosperidad, y de salud, y de todo, y que todos sus problemas van a ir. Porque entonces tú estás creyendo en un genio. En un geniecito que te le haces a la botella y el geniecito sale. No. Nosotros lo que tenemos que entender es que esto no es algo que nosotros vamos a aceptar para tener una vida nueva. Es que nosotros somos condenados de nacimiento y que si no creemos en el Señor Jesucristo no vamos a ir al infierno. Él paga por nuestros pecados. Nosotros no podemos mejorar la naturaleza pecaminosa. Todos somos mentirosos, todos somos ladrones, todos mentimos. Todos hacemos cosas que están fuera del plan de Dios. Y todos nosotros violamos la ley perfecta de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para volver a ponernos rectos con Dios basados en nuestras propias obras, porque ya violamos su ley. Él es el único que puede morir en la cruz. El Hijo de Dios, Dios Hijo en la cruz, para pagar por los pecados de la raza humana. Él es el único que tiene las normas y los principios perfectos de Dios para llevarlo a cabo. Una vez que la persona comprende eso, se da cuenta que esto no es por obras. Las obras son el resultado del crecimiento espiritual y cada vez que cuentan. El tribunal del Señor Jesucristo cuenta muchísimo para el creyente. Porque nosotros vamos a ser evaluados por esa producción. Pero la producción es la que Dios produce en nosotros a través del Espíritu Santo. Esto es muy importante que sepamos la diferencia. El sexto punto que le quiero dar es que el servicio cristiano se relaciona a la responsabilidad dentro de la familia real. Nosotros utilizamos ese término de la manera que lo describe la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes no han tenido una buena relación familiar, pero aquí en el ámbito espiritual nos tenemos que llevar por lo que la Biblia dice. Y esto es lo que tenemos aquí en la Biblia. Aquí estamos hablando de una familia. Nosotros somos una familia espiritual. Y esa familia es el cuerpo de Cristo. Y de esa forma tiene ciertas cosas íntimas, como todas las familias, que hay cuidado de los unos con los otros. Nosotros tenemos que cuidar los unos a los otros como se cuida una familia, en otras palabras. Es parte de nuestra vida familiar. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos los dones espirituales, para orar los unos por los otros, de animarnos los unos a los otros, de cuidarnos los unos a los otros, de amonestarnos los unos a los otros en amor virtuoso. Y eso es lo que hace una familia. No es una colección de personas que simplemente llegan a la iglesia de semana en semana, vienen y se desaparecen. Eso no significa que tiene que caer bien a cada creyente la persona, pero eso no nos absuelve de nuestra responsabilidad ante Dios. Nosotros, a medida que nosotros aportamos de nuestra persona para la iglesia, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia. Que crecemos, no como un banco que recibe, recibe, recibe y no hace, sino que nosotros al conocer las cosas de Dios, nos ayudamos los unos a los otros. Cada uno se ayuda. El servicio cristiano tiene que ver con colmar ciertas funciones dentro del cuerpo de Cristo local y externo. Y la producción de la fidelidad y la perseverancia. Esa perseverancia es parte de todo ese servicio cristiano que nosotros tenemos. Aquí vemos de nuevo Apocalipsis 2:19. Yo conozco perfectamente bien tu producción, aún tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu resistencia. Ahí viene la palabra cambiada que teníamos anteriormente, perseverancia a la resistencia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Ahora, recuérdense que Dios le ha dado a cada creyente un don espiritual en el momento de la salvación. Cada uno de nosotros lo tenemos. A veces la persona tiene dos o tres dones, pero por lo menos un don espiritual. Es cortesía del Espíritu Santo que lo recibimos. Él es el que determina. Recuérdense que nosotros no nos merecemos ni nos ganamos los dones espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros no habíamos hecho nada espiritualmente cuando nacimos espiritualmente. ¿De acuerdo? Cuando tú creíste en el Señor Jesucristo, naciste espiritualmente. Antes de eso no habías hecho nada. No son tus características humanas las que determinan tu don, sino que el Espíritu Santo es el que determina tu don. Y la persona, una vez que lo tiene, el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, hace que esta persona florezca a ser la palabra de Dios, como Él quiera. Él nos mueve a nosotros a hacerlo. Esto lo tenemos que tener en mente porque es parte de esta responsabilidad. Nuestra responsabilidad como creyentes es la de funcionar bajo ese don espiritual para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los demás miembros de la congregación. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la faz de la tierra, ¿qué hacía Él? ¿Servir? ¿No iba a servir? Él no iba a ser servido, Él iba a servir. Eso es lo que vino. Y los discípulos de Él, a servir. Los apóstoles, a servir. Todos sirven a la congregación, a la iglesia. No necesitamos saber cuál es el don para utilizarlo, porque existen diferentes manifestaciones, especialmente en lo que concierne a los dones de servicio dentro de la iglesia. Ahora, los dones fueron dados a los creyentes para servirse los unos a los otros, y esta congregación de Tiatira, por ejemplo, que estamos viendo en el versículo 19, tiene un eje de creyentes que están creciendo y que entienden los temas espirituales, que caminan en el Espíritu y que aplican la palabra de Dios. Y este grupo, este eje de personas no se compromete con el mundo, y por eso es un grupo, este grupo es el que es alabado a medida que avanza a la madurez espiritual, y por eso es que sus obras postreras son superiores a la primera, indicando de esa forma que existe un verdadero crecimiento espiritual. Aquí de nuevo vamos a utilizar este mismo círculo que les hice para explicar otro concepto, y el concepto es el siguiente. El concepto es que dentro de esta iglesia de Tiatira, que es una iglesia, una de las más pequeñas dentro de las siete iglesias, esta es la iglesia, y esta iglesia tiene un grupo pequeño de personas que está creciendo espiritualmente. Pero nos vamos a dar cuenta que este grupo que se está hablando aquí es el tema del versículo 19, 2:19. Pero ahora vamos a ver este de aquí, que es el grupo más grande, podemos poner de esta manera, el grupo más grande de la iglesia, que es el que va a recibir la amonestación. Y ese es el tema del versículo 20. El tema es la amonestación. Y esto es importante porque para nosotros aprendemos de los dos lados. Aprendemos del lado bueno, porque nos hace saber qué es lo que Dios comenda, la comendación divina. Y también por el lado malo vemos lo que nuestro Señor amonesta. O se dirige a ellos para decirles, esto está mal, está completamente mal. En Apocalipsis 2:20, el próximo versículo. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto merece un estudio profundo, porque aquí se está hablando de una persona que de paso no era anónima en el sentido de que nosotros sabemos que tiene un nombre, pero no nos dice nada acerca de esta mujer. Simplemente que tenemos que ir al Antiguo Testamento porque nosotros vemos que todo lo que se dice en el libro de Apocalipsis está anclado ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que ir a ver a esta mujer, qué es lo que dice la Biblia acerca de esta mujer Jezabel, porque no sabemos nada de lo que dice Apocalipsis acerca de ella. Es una persona desconocida en este versículo, simplemente que se menciona a esta persona. Aquí lo que se está viendo es un concepto. El concepto es un concepto muy interesante. Aquí tenemos las tendencias mencionadas en las cartas previas. Fíjense que esto es como cíclico con las iglesias. Y por eso está mencionando algo que se había mencionado anteriormente. En la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, teníamos las mismas cosas, pero ahí estaban relacionadas a las doctrinas de Balaam y a las de los Nicolaitas, las cuales estudiamos ya. Había ciertas similitudes. Es más, de la muy poca cantidad de evidencia que tenemos acerca de lo que sucedía en el Imperio Romano, nosotros, en esos tiempos particularmente, era que habían grupos que estaban saliendo de la cristiandad a medida que mezclaban sus ideas paganas con la cristiandad. Pero eran numerosos la cantidad de personas que se salían de la parte central de la cristiandad persiguiendo lo que los panteones que ellos habían conocido anteriormente. Recuérdense que la costumbre en el tiempo antiguo era tener varios dioses, no uno solo, sino varios dioses. Por eso existía este panteón, dios de la prosperidad, dios de la lluvia, el dios del sol, el dios, o sea, una serie de dioses para cierta clase de cosas que quería la persona. Esto todavía estaba arraigado dentro de estas personas, y cuando oían las cosas cristianas, pues querían mezclar los asuntos que ellos conocían con la cristiandad, y eso hacía que las personas que estaban en estos grupos se separaban. Siempre hay personas que son inteligentes y se llevan un grupo de personas. Entonces, un grupo de personas porque esas personas piensan similarmente a la persona que está proponiendo ese nuevo sistema, y como tiene esa facilidad de expresión, dice lo que estas personas quieren, o son personas también que tienen la tendencia a hacer estas cosas y no las quieren dejar. Escucho a una persona que dice que no las tienes que dejar, las siguen y por eso se separan. Y esto, claro, está historia romana. Pues hay poca evidencia, pero tenemos lo suficiente para formar nosotros o hacer conjeturas acerca de este principio. Nosotros no tenemos los récords de todos estos grupos debido a que muchos de ellos eran locales, pero en Pérgamo teníamos los grupos relacionados con Balaam y con los Nicolaitas. Y aquí en Tiatira tenemos un grupo que sigue a Jezabel. Pero al parecer todos tenían algo en común. Comían cosas sacrificadas a ídolos, promovían la inmoralidad sexual, era una atmósfera de antinomia. Piensan lo que es antinomia, ¿verdad? Nomos es ley, me estoy refiriendo a la ley mosaica, nomos es ley. Y anti es en contra. Entonces es una tendencia antinomia. Antinomia. O sea que ahí había disipación. Y esa disipación a veces era disipación sexual, disipación de diferentes clases. Más que todo, la sexual era la que predominaba, porque era fácil. Recuerden que tenían varios panteones en los cuales la religión de ellos era fornicar para llegar a un estado más alto. En el dualismo persa y en el gnosticismo también había esta clase de actividad. Y eso es interesante porque tenían las mismas similitudes estas iglesias. Pero al parecer pues tenían algo en común y comían cosas sacrificadas a los ídolos y promovían la inmoralidad sexual. El asunto es que donde no tomaban los estándares de la doctrina bíblica seriamente era que ocurrían esto. Y me refiero entonces al grupo de las iglesias que no tomaban la palabra de Dios en serio, sino que mezclaban con estas cosas. De manera que se comprometían con estas cosas y, como pueden ver, habían ciertos niveles de compromiso. Vemos por medio de la comparación que la iglesia de Pérgamo no se había deteriorado tanto como la iglesia de Tiatira. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso no se había deteriorado tanto como la de Tiatira tampoco. O sea que estas iglesias, cada iglesia tenía cierto nivel de involucramiento o involucración con las cosas paganas. De hecho, la iglesia de Éfeso ha sido alabada altamente. Lo que tenía en contra de ellos era que habían perdido su primer amor, si ustedes se recuerdan. Pero ellos odiaban las obras de los nicolaitas, la iglesia de Éfeso. Y después la iglesia de Esmirna no tenía condenación. Y la iglesia de Pérgamo era reprochada porque había aquellos que se aferraban a la doctrina de Balaam y lo que hacían era que permitían eso en la congregación. Esa es la de Pérgamo, que permitían las cosas estas en la congregación. Pero aquí en la iglesia de Tiatira hay otro paso adicional. Aquí permitían que eso se enseñara en la iglesia como algo bueno. ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, en Pérgamo la iglesia se hacía de la vista gorda con las personas que practicaban eso. Había un grupo de personas que practicaban en la iglesia, se hacía de la vista gorda y no hacía nada. Pero aquí en Tiatira, desde el púlpito se enseñaban estas cosas. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? O sea que ya tenían la aprobación del pastor local para que estas cosas ocurrieran dentro de la iglesia. Y esto es lo que está diciéndonos aquí esta carta a Tiatira, ese paso adicional. En Pérgamo no se enseñaba, simplemente había aquellos que tenían esa manera de pensar y eran parte de la iglesia, y por eso su presencia tenía una influencia en la iglesia. Pero aquí en la iglesia de Tiatira se aceptaba abiertamente y promocionaban esa doctrina a través de la enseñanza de esta mujer identificada como Jezabel. Y ahora así vemos la traducción directamente del griego. Es importante porque esto tiene muchas cosas que aplican a nosotros el día de hoy. Miren, a nosotros lo que nos interesa es la verdad. La verdad es lo máximo para nosotros, pero nosotros tenemos que estar completamente convencidos que esa es la verdad. Una vez que estamos convencidos que es la verdad, vamos a seguir porque nosotros somos amantes de la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la verdad. Dice, pero tengo en contra de ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar, pero no hay cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí vemos que es algo fuerte. Está hablando de que esta mujer está enseñando a fornicar. a seducir a sus siervos. Estamos hablando de que esta mujer está haciendo unas cosas que no son bíblicas. Se está yendo en contra de la Biblia. Hay que tener cuidado con eso, porque aquí no estaba diciendo que estaba enseñando la Biblia. Aquí lo que está diciendo es que está diciendo cosas malas, que van en contra de la Biblia. Fíjense, aquí la primera palabra que vemos es asieme. Está en el presente activo indicativo, la segunda persona plural. Es un presente usual o habitual que describe una situación que continúa. No era una sola vez, de vez en cuando, que esta persona se paraba a hablar, sino que se le permitía hablar constantemente. Aparentemente lo que sucedía es que esto atraía una gran cantidad de personas. Y cuando había personas, estas personas también, el interés era monetario. Y por eso permitían ciertas cosas que ocurrieran. También significa dejar ir, enviar afuera, permitir o tolerar. Permitir o tolerar. Mantengan eso en mente porque esto es algo muy significativo. Es la misma palabra que tenemos en 1 Juan 1.9 para describir el perdón de los pecados. Afieme. ¿Se recuerdan el cordero que se dejaba escapar? El scapegoat que dice en inglés. Pues bueno, un cordero lo mataban y otro lo dejaban ir. Lo desaparecían, se lo llevaban lejísimos para que eran los pecados, para que no regresaran los pecados al pueblo. Ese es el perdón de los pecados. De todas maneras, esto es un asunto que ha pasado por semanas, meses, años. Ese es el procedimiento normal de esta iglesia en Tiatira. Están permitiendo que estas cosas se mezclen dentro de la iglesia. El concepto de afiemi no solamente es el de soltar o enviar afuera, sino de permitir, de dar el visto bueno o tolerar. Y esa es la idea en este contexto. Ellos están permitiendo a Jezabel, y la referencia a esta persona desconocida en el contexto, le permite a esta mujer que asevera ser profetisa, pararse enfrente de la congregación y enseñar, y que trate de seducir a la congregación. Aquí tenemos algo muy interesante. O sea que la iglesia se involucra activamente en esa actividad. Recibe información del púlpito de esa acerca de esa actividad. No es algo pasivo. Ellos están de acuerdo, están aprobando el asunto. Me refiero al grupo este que está acá afuera. Está aprobando el asunto, era la mayoría. Y ellos aprueban, está bien, no hay nada malo. Pero hay un grupo que dice, no, eso no me lo como yo. Lo que quiero hacer es, primero de todo, vamos a estudiar a esta mujer llamada Jezabel. Porque esto es lo que nos va a dar a nosotros la pauta necesaria para saber de qué se trata todo esto. Estamos tratando el tema de permitir a esta mujer llamada Jezabel hablar en la congregación. Esto también vamos a tocar el tema de la mujer, porque es un tema candente hoy en día. Recuerden que hoy en día, en los últimos 20 años, el feminismo ha sido elevado más y más desde las épocas. Incluso la parte más fuerte de todo eso lleva después de la gran revolución de la famosa marihuana. Esa época es el loving, del amor, ama al... Si no puedes amar a tu amor, ama al que tienes al lado. Así se llamaba la canción. Y se recuerdan de las florecitas y de los parques donde la gente iba y vivía, sociedades comunales. El amor era gratis, era libre. De ahí eso trae una reacción dentro de la mujer. De ahí viene el movimiento este, el movimiento feminista fuerte. Y ahora el movimiento feminista fuerte también ha entrado a la iglesia. Y lo que hace es que al hombre le socava la autoridad. Le socava la autoridad y eso socava los cimientos de la misma iglesia. Eso es el tema que yo voy a tratar de enseñarles bíblicamente, que es de la manera que la Biblia lo enseña. Porque, como les digo, hoy en día incluso cuando hablamos de este tema en los seminarios, es un tema candente. En los seminarios, o sea que ya se ha metido al área de los seminarios a personas muy inteligentes que hacen, precisamente hacen, cada vez que tienes que presentar unos documentos, una tesis, tienes que investigarlo profundamente. Estas personas hacen investigaciones profundas. Ahora, con esto les quiero dar algo entre comillas. Porque en la universidad lo que ocurre es que no importa cuál sea el tema que está acá adentro, lo que le interesa a la universidad es que se rija bajo el sistema de investigación. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero lo tienes que comprobar. Tienes que buscar información, tienes que tener las referencias necesarias. Si vas a hacer una tesis de 120 páginas o un libro de 160 páginas, tú tienes que tener por lo menos 50 fuentes informativas que respalden la información que tú estás poniendo en la tesis. Ahora, es sabido que nosotros podemos sacar información de cualquier fuente. A ellos no les interesa la fuente de la que proviene. Lo que les interesa es que esta información esté respaldada por esta investigación. Tú haces tu tesis, en la parte de abajo tú vas poniendo esto, fulanito de tal, en el libro tal y tal, dijo tal y tal cosa, y estaba basado en esto y esto y esto. Entonces va respaldando toda la información. O sea que el tema en sí no es la parte importante. Ustedes se dan cuenta de lo que permite eso. Eso permite que la persona pueda torcer cualquier tema. No, porque tú puedes escribir acerca de cualquier cosa. De cualquier cosa. Tú puedes decir que aquí en la Tierra hubo marcianos. Los marcianos en la Tierra. Perfecto. Va a ser 120 páginas de los marcianos en la Tierra. Y eso significa que tú vas a buscar toda la información de todas las personas que han escrito acerca de los marcianos en la Tierra. Y tú vas a poner esa información en tu tesis. A ti, el grado que tú te vas a llevar aquí no es por la veracidad del contenido tuyo, sino de el procedimiento que tú hiciste para llevar a ese tema. O sea que tú puedes escribir lo que quieras mientras estés respaldado. La A te la dan no por la veracidad, sino por el procesamiento que tú hiciste todas las cosas de acuerdo a lo que ellos te pidieron. Pues A+ puedes sacar. A+ que es lo máximo. Por eso, aunque sea una mentira, no importa. Lo que se ve mucho es esto. La mayor parte de las personas, miren, una de las cosas que es importantísima para indagar la palabra de Dios es los idiomas originales. Si tú no tienes los idiomas originales, eso te permite a ti hacer una eisegesis. O sea, inyectarle al libro cualquier pensamiento mientras tú respaldes tu tema con todo lo que quieras. Ahora, eso va por los dos lados, quiero que sepan. Por un lado, yo puedo tener el lado opuesto de tu tema y se presentan dos temas y es muy posible que el tema bueno, el tema que está bíblicamente centrado, saque una C porque no hizo el procedimiento correcto. Y el que sacó el otro tema, pues sacará. Ahora, en el proceso de descubrimiento, la persona se va a empapar de una cantidad de información impresionante. Lo que les trato de decir con eso es que estas tesis hay que tomarlas con el ojo clínico, hay que ver las cosas, a ver qué tan apegada está. Y lo que te apega más a la palabra de Dios es la gramática, la historia y el griego original. Con eso tú puedes, eso no te garantiza que estás 100% seguro, tampoco. Pero si lo puedes profundizar basado en ese sistema hacia la verdad absoluta. Ahora, otra cosa, tú te remontas 2000 años atrás. Y para sacar la verdad absoluta tienes que tener una gran cantidad de... O sea, tú no vivías en esa época, tienes que guiarte por la información que ha sido plantada o plasmada en esa época. Y también hay que tener en mente que las personas que lo hicieron tenían su propio punto de vista. La cosa no es tan fácil como parece. Tenemos que llevarnos al sistema de investigación profundo que tiene que ver con gramático histórico. Gramático histórico. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo las cosas que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.